Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, como supongo que muchos de vosotros sabéis, esta semana se celebran diferentes actos en torno al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de promocionar su presencia en esos ámbitos tradicional y mayoritariamente masculinos. E inevitablemente, yo he vuelto a poner la moviola y me he acordado de cuando esta madre de provincias que os habla estudiaba el BUP allá por el Pleistoceno de los años 80 y llegaba ese momento decisivo en la vida de una estudiante adolescente, elegir entre ciencias o letras. Y bueno, pues yo lo tenía más o menos claro, pero la mayoría no. Y bueno, pues ahí según preferencias, manías a ciertas asignaturas, clichés aprendidos o simple azar, porque lo de la elección vocacional escaseaba, más o menos igual que ahora, ¿eh? En eso no hemos cambiado mucho. Bueno, pues nos repartíamos entre las dos opciones de forma bastante proporcionada. Yo estudiaba en un colegio con mayoría de chicas, porque solo un par de cursos antes había pasado a ser mixto. Así que había pocos chicos y podría decir que en la clase de ciencias había más niñas que niños. ¿Éramos unas pioneras? No. La realidad es que de la escasa docena de varones de mi curso, prácticamente todos eligieron ciencias y solo uno de ellos nos acompañó a las que nos decantamos por letras. Y cuando llegamos a la universidad, la brecha se amplió aún más porque de las compañeras que en su primer momento eligieron ciencias, la mayoría optó por carreras destinadas al cuidado de otros, como por ejemplo medicina o enfermería. Pero muy pocas por ingenierías, por arquitectura, por carreras de investigación o por la recién nacida entonces informática. Ya hemos hablado aquí otras veces que muchas veces las niñas no optábamos por estas profesiones por falta de confianza o de referentes femeninos en esos oficios, en esas profesiones. Y no porque a los niños se les den mejor las ciencias y a las niñas las letras, no. Eso no es verdad, que quede ya claro de una vez. Pero a día de hoy, aunque hemos avanzado, las chicas constituyen el 53,5% del alumnado matriculado en bachillerato y su presencia en la modalidad de ciencias, sin embargo, desciende hasta el 47%. Y en la universidad actual la distribución en función del ámbito de estudio sigue siendo también muy desigual. Mientras que en educación, salud y servicios sociales el porcentaje de mujeres supera el 70%, en ciencias no supera el 49% y en ingeniería, en industria o en la construcción no alcanza el 30%, y no digamos ya en informática, donde solo representan las mujeres un 12,9%. Vamos, que sigue siendo muy necesario realizar actividades de educación y de sensibilización pública que ayuden a lograr una mayor participación y progreso de las mujeres y de las niñas en la ciencia. Y en ello se emplean a fondo mujeres de ciencia como Inmaculada Espárrago Olguera. Inmaculada es licenciada en biología y dirige el Centro Interactivo de Ciencia Experimenta en Llerena, un lugar que visitan anualmente muchos centros educativos extremeños y también andaluces, y desde el que Inmaculada se empeña en fomentar vocaciones científicas también en el mundo rural. Bienvenida, Inmaculada.
Hola María, encantada de estar en Canal Extremadura Radio hoy.
Y nosotros encantados también de tenerte. Bueno, mujer, científica, y encima diriges un centro de ciencia, no en una gran ciudad, que es donde podría pensar la mayoría que están esos centros de ciencia, sino en un pueblo de la provincia de Badajoz. La verdad que los retos ya te llaman la atención desde el principio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero es que mi pasión es divulgar y enseñar ciencia, y conseguí ese reto en el lugar en el que vivía.
Sí, que desde luego.
He tenido esa suerte.
Has tenido esa suerte de poderlo conseguir y de seguir eso, haciendo ciencia y divulgando ciencia en el ámbito rural, ¿no? Que uh-huh. si es necesario en las ciudades, supongo que en el ámbito rural mucho más, ¿no?
Bueno, me imagino que no hay mucha diferencia. María, ten en cuenta que aquí nos visitan, como bien has dicho, centros educativos de toda Extremadura y también de algunas localidades próximas de Andalucía. Así que es necesaria,
sí.
Yo creo.
Sí, en todos sitios. Me refería a que muchas veces si encontramos falta de referentes de científicas femeninas, ¿no? Uh-huh. En general, imagino que en el ámbito rural, pues bueno, pues tiene que ser más complicado. Pues, no es muy habitual que haya un centro de divulgación científica, ¿no? En un municipio pequeño.
Yo creo que en un municipio pequeño como Llerena, pues yo creo que debe ser el único de España, ¿eh?
Fíjate, pues entonces pionera también.
Creo, vamos, si no me equivoco, a no ser que haya centros que no estén señalizados o que yo desconozca, la verdad es que creo que en el ámbito rural debe ser el único de estas características, ¿eh? Puede haber otro tipo de centros, pero de estas características, Centro Interactivo de Ciencia en Extremadura es el único y yo creo que en el medio rural el único de España.
Desde luego yo no conocía, en Extremadura no conocía otro y me ha llamado mucho la atención cuando he conocido lo que estáis haciendo allí, porque me parece muy, muy interesante y muy necesario. Por eso quería que nos contaras un poco cómo estáis consiguiendo, bueno, pues fomentar vocaciones científicas en general y en particular en las niñas, ¿no? Que sí, que como hemos comentado al principio, pues parece que se nos hace más duro todo este campo o bueno, o nos atrae menos en principio. No sé exactamente a qué se debe. No sé si esa es la falta de referentes o vosotros habéis detectado otras cuestiones que se nos escapan.
Yo pienso, María, que es fundamentalmente debido a eso, a la falta de referentes. Yo siempre les digo, y en estos días que estamos recibiendo grupos, precisamente para hacer una actividad relacionada con el 11 de febrero, con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, yo les digo siempre que la ciencia no tiene género. Tenemos ya que huir de esos estereotipos en los que fundamentalmente los hombres se dedicaban a profesiones científico-tecnológicas, ¿no? Y como bien has dicho antes, las mujeres más a profesiones dirigidas al cuidado, ¿no? Hay mujeres dedicadas a ciencias experimentales, que sería lo auténtico de ciencias experimentales, o las matemáticas, o la tecnología, ¿no? Y la verdad es que no son muchas. Hoy he tenido la ocasión de leer un artículo que se ha publicado sobre, es un estudio científico, que dice que de las publicaciones que se hacen en España, publicaciones científicas, en casi un 50% hay mujeres firmando esas publicaciones científicas, pero no llega al 20% las que firman las publicaciones en primera posición. Y creo que tendremos que seguir haciendo visible nuestro trabajo como mujeres de ciencia en todos los ámbitos.
Sí,
Porque es
claro.
importante, claro, el ámbito investigador es muy importante, que seamos mujeres las que estemos ahí al frente, en puestos de responsabilidad. Y también la verdad es que es muy importante en el ámbito divulgativo, que tampoco, la verdad es que somos muchas las mujeres que nos dedicamos a divulgación científica.
Sí, la verdad que de momento son pocas, cada vez yo creo que vais siendo más, es verdad que todo esto parece que está calando. Gracias también pues, a actividades como las que hacéis vosotros. Quería que me nos contaras un poco algunas de las actividades que estáis llevando a cabo ahora, bueno, pues con los alumnos de los centros educativos que están pasando por Experimenta, y porque hay algunas que a mí me han llamado especialmente la atención. Incluso he estado intentando hacer alguna de ellas, ¿no? Que hacéis como escape rooms para, bueno, para dar a conocer a inventoras, a científicas, a muchas mujeres de ciencia que sí que ha habido, pero que parece que estaban olvidadas o que se han quedado en un segundo plano, ¿no? Como acabas de decir, pues por ejemplo, de esas publicaciones que se siguen firmando a día de hoy y que pocas las firman en primera persona. ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, pues ahora mismo la actividad de este año consiste presencial, ¿eh? Actividad presencial consiste en un escape room que lleva por título Código Tres Científicas. ¿Por qué? Pues porque hemos dedicado y hemos ambientado tres laboratorios dedicadas a tres grandes mujeres de ciencia: Rosalind Franklin, Marie Curie y Margarita Salas, que no nos podía faltar.
Hombre, claro.
Y claro, y bueno, pues es una actividad, el escape room es una actividad que en general gusta bastante tanto a niños como adolescentes, incluso a mayores. Yo soy una fan de los escape room, me encanta porque tienes que pensar mucho y, en fin, tienes que hacer mover neuronas, que eso es importante. Y la verdad es que les encanta. Estamos trabajando ahora mismo con los centros educativos de Llerena, con la ESO y algún grupo de bachillerato. Y bueno, están disfrutando muchísimo a la vez que aprenden sin darse cuenta.
Y
Eso es importante, porque
claro.
están disfrutando de lo que hacen. Y yo siempre digo que solamente cuando se disfruta se puede aprender.
Es fundamental. Está claro que si uno no se divierte, al final
No,
no aprende, ¿no? Las cosas
no.
no calan. Y esto de los
Le resulta tedioso.
Entonces, es muy importante lo que estáis haciendo. Y a lo largo del año, cuando os visitan el resto de centros, ¿qué más actividades hacéis? Porque tú has estado muchos años dedicada a la docencia. Es muy importante, ¿no?, el papel que tienen los profesores a la hora de fomentar estas vocaciones científicas, ¿no?
Claro, claro. A ver, la verdad es que profesores y profesoras de ciencia, pues el papel es fundamental, porque ten en cuenta que para muchos chicos y muchas chicas el único contacto que tienen con la ciencia es en los centros educativos. Porque, claro, no todos los centros de Extremadura visitan Experimenta. Bueno, entre otras cosas sería imposible, claro.
Claro, no darías abasto, ¿no?
Curso, no daríamos. Claro, es el único contacto que tienen con la ciencia muchos de nuestros estudiantes. Y por lo tanto su labor es importantísima. También es cierto que la metodología de Experimenta es una metodología completamente diferente a la que se puede hacer en las aulas. Y también es cierto que cuando el profesorado viene hasta aquí, pues en muchísimas ocasiones somos inspiración para que luego ellos puedan trasladar a sus laboratorios y a sus aulas, puedan trasladar lo que aquí hacemos.
Porque tiene que ser difícil, ¿no? ¿Se orienta bien en los institutos a la hora de tener que elegir eso primero entre ciencias, letras y luego ya a la hora de elegir ya una carrera, ¿no?, o un grado superior? Es complicado. ¿Qué recomendarías a los profesores que están en estas tareas que supongo que has tenido tú también en su día?
Pues mostrarles la ciencia de otra manera. Eso es importantísimo. La ciencia hay que mostrarla de una manera asequible, con un vocabulario que se entienda, sin perder el rigor, que eso es muy importante. Y eso es lo que hacemos aquí, en Experimenta. No perdemos nunca el rigor científico, pero hacemos una ciencia entendible para las diferentes edades y, muy importante también, manipulativa.
Claro, que toquen las cosas, ¿no?
Eso es fundamental, claro. Es que es fundamental porque yo sé que en los centros educativos no hay los medios suficientes, los grupos suelen ser numerosos como para poder ir con todos al laboratorio. Lo entiendo perfectamente porque yo además he trabajado en instituto. Pero hay que hacer todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Mostrar la ciencia de otra manera.
Te quería preguntar, Inmaculada, ¿cuál es exactamente esa metodología de la que hablabas tan diferente que lleváis a cabo en Experimenta? Lo digo, bueno, pues si damos desde aquí también alguna idea a algunos de los profesores que nos estén escuchando y que digan, bueno, pues así puedo fomentar a mis alumnos y en concreto a mis alumnas, ¿no? Que es un poquito de lo que estamos hablando hoy aquí, de fomentar esa vocación científica en las niñas.
Pues ya casi que te la he comentado. Nosotros aquí contamos algo porque tenemos que contar, evidentemente. Pero sobre todo, mientras contamos, ellos están o viendo o manipulando. Y eso es muy importante. Pues, porque aquello que solamente se escucha sin mucho interés se olvida. Aquello que se estudia sin interés se olvida. Y solamente cuando, a la vez que me cuentan, veo físicamente, estoy viendo físicamente, no veo a través de pantalla, veo físicamente. Y si además hago, estoy haciendo, pues ya tenemos la perfecta combinación para que la ciencia llegue. Y hay que añadir otra cosa también: la pasión, el sentimiento de quien está enseñando y divulgando esa ciencia. Eso también es importantísimo, María.
Claro, yo creo que ahí es donde está el quid, ¿no?, de ese referente que es tan necesario para fomentar las vocaciones científicas también en las niñas, ¿no? Que haya mujeres, claro, con esta fuerza que nos estás contando tú, todo lo que lleváis a cabo en el centro de Experimenta en Llerena, porque es contagioso, ¿no? ¿Qué les dirías a esas niñas que se están planteando ahora el que estudian porque se decantan ciencias, letras, o que ya están en otra fase, ¿no?, que es la de elegir una carrera universitaria? ¿Qué mensaje les lanzamos?
Pues le lanzo el mensaje de que nunca digan que no van a poder con la ciencia, porque eso no es cierto. La ciencia se puede aprender de manera fácil, y se pueden hacer estudios científicos sin ningún problema, costarán más, costarán menos, pero igual que pueden costar cualquier otro tipo de estudios. Nunca se deben poner un tope, nunca se deben poner un tope a lo que quieran ser, nunca.
Pues muchísimas gracias, Inmaculada Espárrago, directora del Centro Interactivo de Ciencia, Experimenta, que está en Llerena, por estos minutos que has pasado aquí con nosotros y sobre todo por lanzar ese mensaje tan necesario para todas nuestras niñas, para que sepan que la vocación científica está ahí, que es para todos y para todas.
Exactamente, para todos y para todas. Como he dicho antes, la ciencia no tiene género y la tecnología tampoco.
Gracias, Inmaculada.
Gracias.
Inspira, con Sofía López Cifuentes.
Esta semana toca retomar buenos hábitos, como siempre, de la mano de Sofía López Cifuentes, que es la responsable del espacio Inspira en Cáceres. Sofía, bienvenida.
Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, a ver qué consejos nos traes hoy. Creo que hoy vamos a hablar sobre nutrición. Hace unas semanas teníamos aquí en el programa a Sari Arponen, una médico especialista en microbiota, que nos aconsejaba, bueno, pues tener unos ciertos hábitos de alimentación para cuidar esos bichitos que viven en nuestro sistema digestivo. Pero ahora hoy contigo, que eres nutricionista, vamos a saber un poquito más qué es lo que podemos hacer en casa, qué alimentos podemos comer para favorecer que esa microbiota esté sana y equilibrada.
Pues la verdad que es sorprendente, pero los alimentos fermentados, que al final son esos alimentos ricos en esas bacterias probióticas que mejoran nuestra salud intestinal y estimulan el sistema inmunológico, como comentasteis en ese interesante programa que de lo que hablasteis, pues resulta que parece que los alimentos fermentados como que a veces los relacionamos más como con las culturas orientales, ¿no? Porque es verdad que existen hace millones de años, estaban presentes mucho en la cultura oriental porque inicialmente fueron un método de conservación. Pero si vemos un poquito lo que hacían nuestras madres y sobre todo nuestras abuelas, vamos a encontrar que nosotros también tenemos muchos alimentos fermentados en España. Por ejemplo, todas esas conservas que hacían nuestras abuelas, que metían esas zanahorias, esos pimientos rojos, las aceitunas, fíjate, que eso, todo lo que se metía en salmuera para esa conservación, sobre todo de verduras, pues ahí ya vamos a tener alimentos fermentados. Cualquier verdura de ese tipo que metamos en un bote, en un lugar oscuro, en salmuera, y lo dejemos un tiempo, mínimo pues entre 20 días y un mes, ahí vamos a tener un alimento fermentado. No tenemos que irnos tampoco a lugares exóticos ni buscar alimentos exóticos porque los tenemos aquí.
¿Las aceitunas entrarían en esa categoría? Una pregunta.
Sí. Siempre que no utilicemos la sosa, porque ya sabes que bueno, las aceitunas ahora se meten mucho en sosa, pero las aceitunas cuando fermentan en salmuera, en sal, ¿vale?, con el guiso que las pongamos, pues eso ya va a ser un alimento fermentado. Fíjate, hay muchas bebidas en España, ¿vale?, que son también alimentos fermentados, ¿vale? Es una fermentación alcohólica que se dice mediante levaduras, pues la cerveza, el vino, la sidra, por ejemplo, van a ser alimentos fermentados. Un alimento muy habitual en nuestra dieta, el pan, pero claro, hay que buscar ese pan de calidad, ese pan de masa madre, ahora que se escucha mucho, que al final también es una fermentación alcohólica que se hace mediante una levadura. Pues también es un alimento, parece como que el pan lo tenemos que quitar de nuestra dieta, ¿verdad? Sobre todo en esas dietas de adelgazamiento, pues ese es un alimento maravilloso siempre que se busque ese pan de calidad.
Claro, no vale el pan este congelado, esas baguettes, que claro, que la masa madre no la han visto nunca, ¿no?
Efectivamente. Otros alimentos, por ejemplo, muy habituales en nuestra dieta en España, el queso, que es una alimentación fúngica, que se hace mediante un hongo. Por ejemplo, el queso azul, ¿vale? Es otro alimento fermentado que podemos encontrar con bastante facilidad. Pero fíjate, ese salchichón, ese sí. chorizo de matanza que tenemos, por ejemplo, aún podemos encontrar aquí en Extremadura, también es un tipo de fermentación de la carne que se hace en salmuera, ¿verdad? Uh-huh. Y se deja un tiempo colgado, pues eso también es un alimento fermentado.
Fíjate, no lo había pensado yo, que el chorizo pudiera ser un alimento fermentado que tuviera ahí también, bueno, pues microorganismos que beneficien a nuestro bienestar digestivo. Si no nos pasamos, con el chorizo también.
Claro, es una fermentación esta láctica. Fíjate, es una fermentación como la del yogur, ¿verdad? Que es un alimento fermentado que todos conocemos.
Pues que tienen lactobacilos, ¿no? O bífidos, no sé exactamente, que yo ahí me pierdo.
Bueno, es que va a depender, porque mira, los alimentos fermentados va a depender de una cosa, del tipo de fermentación. Cuando ya tienen esos microorganismos, digamos, se producen de forma natural o tenemos que añadirlos. Por ejemplo, en el caso del yogur, lo que hacemos es que añadimos esos cultivos vivos, los añadimos a la leche. Normalmente son lactobacillus, streptococcus, y lo que se produce efectivamente es una fermentación de la lactosa que se convierte en ácido láctico. Y eso es buenísimo, como hablábamos, para el sistema inmunológico porque estimula la producción de glóbulos blancos, pero también, fíjate, previenen algunos tipos de cáncer, combaten alergias, reducen el colesterol. Es que, bueno, ya lo comentasteis en el programa, pero es verdad que tienen muchísimos beneficios. Y ahora, mira, podemos empezar a encontrar también algunos productos ya en el mercado, que digamos que de alguna manera ya están hechos. Algo que se está empezando a oír bastante es el tema de la kombucha. De hecho, tenemos una empresa extremeña.
Sí, las chicas de Convida. Sí.
A mí personalmente es una bebida que me encanta porque es que está buenísima. Es un alimento, una bebida ácida y gaseosa y está riquísimo. Y esto al final es una fermentación que lleva haciéndose millones de años, que es la de la fermentación del té dulce, ¿vale? Es una especie como de hongo que le llaman scooby y que produce este tipo de bebida. Ya se están haciendo muchos estudios y se ha visto que, por ejemplo, previene la toxicidad hepática o la toxicidad por exposición a químicos nocivos, ¿vale? Y también ayuda con el colesterol, baja los triglicéridos, es también muy interesante.
La verdad que, Sofía, son muchos alimentos los que podemos consumir, algunos de ellos tan conocidos, bueno, pues fíjate, como el buen queso extremeño, ¿no? O como incluso ese chorizo, como decimos, tomado con moderación para tomar alimentos fermentados y favorecer la microbiota. Pues te agradecemos un montón que nos hayas traído todas estas ideas y estos consejos, siempre desde el punto de vista de profesional, de una nutricionista. Muchísimas gracias, Sofía López Cifuentes.
Al contrario, gracias a vosotros, María, por dejarme participar en vuestro espacio. Muchas gracias.
Terminamos aquí el programa de hoy, ya no nos queda tiempo para más. Estefanía Verdejo estuvo en la producción, David Moreno y Diego López en la realización técnica. Y nos vamos con la música que todas las semanas nos selecciona DJ Tomás. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Aquí DJ Tomás comentando una vez más una nueva canción llamada Over the Rainbow de Israel Kamehameha, no sé, es un nombre muy extraño, yo no me pienso forzar en decirlo, espero que os guste. Es la moderna, luego existe otra del Mago de Oz, que me gusta más esa, pero bueno, hasta luego, gracias, disfrutar.